Bueno, estamos llegando a las 9 de la mañana y es el momento, como todos los lunes, de dedicarle unos minutitos al análisis que todas las semanas nos manda Carlos Artile desde Utah, haciendo ese repaso por la actualidad internacional, la actualidad nacional y la actualidad local, desde un periodista gran canario que vive en Estados Unidos. Les dejo con Carlos Artile desde Utah, con amor.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Volvemos a nuestro comentario semanal, como siempre aquí desde las afueras de Salt Lake City en Utah. Vamos con las elecciones vascas, lógicamente, que se celebraron, bueno, se conocieron los resultados, se celebraron ayer domingo y los resultados en la noche de ayer. La preocupación por un acuerdo, digamos, adversal entre PNV y Bildu parece que se ha desvanecido, toda vez que el Partido Nacionalista Vasco ha salvado por los pelos el seguir gobernando con el PSOE, igualaron en escaños con los proetarras, con Bildu, pero ganaron en votos y sobre todo la suma con los socialistas les da para mantener una mayoría por un escaño más de lo necesario para esa mayoría, con 39. De todas maneras, hay que decir que el PSE, el Partido Socialista del País Vasco de Euskadi, gana en medio punto en cuanto a las elecciones pasadas, pero realmente suma dos escaños más. Eso le hace, digamos, celebrar a los socialistas como que es un gran triunfo y que han avanzado, aunque prácticamente no han sumado, digamos, mucho más de lo que ya tenían. El Partido Popular, por ejemplo, sí ha sumado dos puntos más en porcentaje de votos, pero sin embargo solamente tiene un escaño. Y en cualquier caso, todavía falta sumar el voto exterior y puede que el Partido Socialista pierda un escaño en favor de los proetarras. O sea que ojo que este resultado no está cerrado del todo y hace falta contabilizar el voto exterior. Bueno, pero el hecho de que los resultados quizás no permitan aún a Bildu acceder al gobierno vasco no matiza la gravedad de lo sucedido y a medio plazo va a modificar la relación de esa comunidad con el resto de España. De hecho, ya están pidiendo un nuevo estatuto vasco por parte de Bildu y ya están presionando al PNV en ese sentido. En cualquier caso, nadie se está acordando de los casi 300.000 vascos que están en la diáspora obligadas por el terrorismo y que no se les permite, además, como sí ocurre en Galicia, por ejemplo, poder votar. Esos votos cambiarían de manera significativa el dibujo y el equilibrio de fuerzas entre constitucionalistas y separatistas, porque en lo que respecta a la unidad de España, ayer fue el triunfo del separatismo desleal con más de un 75% del voto. Nunca ha habido un Parlamento vasco con una abrumadora mayoría de signo tan claro anti-español. Bueno, la verdad es que provocó sonrojo ver a los socialistas arremeter contra Bildu por no condenar el terrorismo y mostrar equidistancia con el crimen. Es aquello de horror, aquí se juega, ¿no? Ya en las municipales llevaron hasta 44 etarras en lista y el PSOE pactó con ellos. Acuerdos en la sombra, por cierto, e insisto, de los que no sabemos absolutamente nada al día de hoy. Después de las elecciones seguimos sin saber nada porque nadie les ha preguntado qué pactos tienen entre ellos. Y no nos extraña que dejen pasar las elecciones catalanas, que dejen pasar las elecciones europeas y quizás nos podamos llevar alguna sorpresa con posterioridad. Además de, ya saben, lo que supuso regalarles la alcaldía de Pamplona. La verdad que entristece mucho que después de todo esto deben pensar que la gente es tonta o que realmente lo que muchos dicen, que no tienen memoria, porque han conseguido sumar, aunque sea medio punto, pero han ganado dos escaños que les va a representar precisamente el poder seguir gobernando con el Partido Nacionalista Vasco y mantener la PSOE SA, toda su gente colocada. Es decir, no va a haber una gran sorpresa, no hay que hacer muchas sumas o restas para pensar que todo va a seguir igual en términos de reparto de poder entre los nacionalistas de derecha y el Partido Socialista de Euskadi, que bueno, que es el digamos el socio necesario para que siga la situación como está y cada vez peor, porque, insisto, ya es un 75% del voto el que está en el Parlamento del País Vasco, que es absolutamente anti-español. Y esta es la gravedad de la situación. En fin, si tanto preocupa lo de Bildu, pues ¿por qué pactar con ellos el gobierno de España y de Navarra, habiendo perdido las elecciones, o por qué les entregan Pamplona en esa moción de censura absolutamente delirante como fue aquella, después de pasar las otras elecciones, para que ocultar, digamos, esos pactos, o por qué les deja presentar la ley de vivienda, o por qué le dejan meter mano en esa ley de la desmemoria para extender el periodo de revisión hasta 1983 y que alcanzó incluso al gobierno de Felipe González. En fin, todo eso, bueno, pues parece que no les pasa factura, porque, insisto, han podido ganar medio punto y han podido ganar 12 escaños. Eso va a hacer que el señor Sánchez interprete de que está con él, lo que está haciendo está muy bien y que todo su electorado está encantado con lo que está pasando. Hoy arranca, por cierto, las comisiones de investigación en Congreso y Senado. No van a servir para nada, digamos, claro. La verdad que el problema, digamos, de fondo, es cada día más claro que no es precisamente el hermano o el novio de Díaz Ayuso, como van a pretender en esta comisión inicialmente en el Congreso por parte de los socialistas y de su grupo, digamos, de coaligados, sino que realmente lo que está más claro es que el problema está en el hermano precisamente del presidente y en la mujer de su sanchidad. Una ha dado ya explicaciones, como es Díaz Ayuso, y el otro, el presidente Sánchez, sigue en silencio prácticamente fuera de España casi todas las semanas pasadas para no, digamos, afrontar los casos y todo lo que está saliendo, se está publicando sobre su mujer y sobre su familia, porque hay más de 2 millones de euros que tiene el hermano del trilero con un sueldo de 55.000 euros, aquello de, bueno, pues que se le decía precisamente a Bono, de dónde saca para tanto que destaca, ¿no? Porque no aparenta muy claramente que ese dinero, sobre todo el dinero de las acciones de un banco de 1.400.000 euros, pues suena a una colocación de dinero. El hermano de Pedro Sánchez trabaja para la Diputación de Badajoz y es asesor del Teatro Real, sin embargo vive en Portugal, por lo que está, es funcionario español, pero no tributa IRPF ni patrimonio en España. Qué bonito, ¿no? Pues como siempre, los socialistas dicen que, bueno, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Pues ese es un poco el tema. Tiene 3 pisos en Madrid, en Rusia y Portugal, 63.000 euros en criptomonedas, 115.000 euros en depósitos y sobre todo 1.400.000 en acciones en un banco, es decir, que prácticamente 2 millones de euros y con un sueldo de 55.000. Si alguien se dedicara a ahorrar con ese sueldo, tardaría pues más de 30 años en poder tener ese ahorro. No paga IRPF ni patrimonio y se ha montado su teletrabajo desde Portugal. En fin, lo que digo, el socialismo, haz lo que yo te diga, no lo que yo haga. Esto es como Bono, ¿para dónde saca que tanto destaca? ¿Ese dinero, como digo, es suyo o no? Eso es lo que debería responder y esperemos que la oposición esté al tanto y lista para resolver este tema. Porque la verdad, la situación de las instituciones, como decía Juan Luis Cebrián, el que fuera director del país, el exdirector y responsable máximo, digamos, durante varias décadas de lo que mucha gente le llama la Biblia de la progresía, pues decía esta semana que las instituciones están liquidadas y que solo el Poder Judicial está manteniendo el pulso. O sea que imagínense, si eso lo dice Cebrián, pues lo que puede significar la situación que estamos viviendo. Pero estas elecciones en el País Vasco pues le han vuelto a dar un poquito más de oxígeno porque no ha perdido apoyo electoral, aunque sea en el País Vasco, sino que además, aunque sea por medio punto, pero han supuesto ganar dos escaños que le va a permitir, como digo, pues respirar un poquito a Sánchez y mantener, por supuesto, entero todo su proyecto. Y esa es la realidad del tema, a pesar de que vemos cosas como la del fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, que se autoinculpa como un peón del gobierno en el caso del novio de Ayuso, al decir que él es el responsable de la filtración, que dijo esta semana, que además sabemos que archivó las investigaciones sobre Otegi, negando informes sobre la ley de amnistía, en fin, y ahí está, ¿no? Ahí sigue el fiscal general con el uso de todas las instituciones por parte del trilero. Esta es la situación que tenemos en España. En Canarias no es mejor. Ya saben que hubo manifestaciones importantes, que no masivas ni mucho menos, protestando por el modelo turístico en todas las capitales insulares durante este fin de semana, el sábado en concreto. Es cuanto menos un tirón en pie de los canarios hacia su principal y única industria en las islas. Y un tiro además absolutamente equivocado, porque ya lo hemos comentado aquí, el problema no es el turismo, el problema es el régimen económico y fiscal de Canarias y además la pésima gestión de unas administraciones muy ineficaces con una burocracia insoportable que asfixia cualquier gestión, cualquier situación, digamos, de libertad de la economía de los canarios. Prueba de ello, bueno, pues de esa ineficacia y de esa burocracia que es un verdadero desastre, es que Canarias está a la cola o sigue a la cola en las listas de espera para operarse. Actualmente hay en Canarias 33.751 personas en esa lista de espera quirúrgica y la demora para una operación está en 146 días. Es verdad que es un indicador que está un poquito por debajo de lo que había en 2023 con el Pacto de las Flores y con el gobierno socialcomunista, que era todavía más ineficaz, de 153 días y hasta 156, llegó a estar en diciembre de 2022, pero así todo está es la cuarta peor cifra de, digamos, de días para, de demoras para operarse. Y vamos, si lo comparas con Madrid, que está en cabeza, que apenas tiene menos de 2 meses, pues ya la diferencia, ustedes mismos se pueden hacer una idea, ¿no?, del desastre. A esto sí que no hay manifestaciones, como también a la situación, digamos, en general de la cesta de la compra, que es insoportable. Eso no se le puede echar la culpa al turismo porque no tiene nada que ver ni el turismo ni el modelo turístico. La situación está o tiene que ver directamente con el régimen económico y fiscal. Insisto, es ahí en donde tenemos que protestar los canarios, no en los turistas y no en el modelo turístico, porque esa no es la solución de nuestros problemas. En fin, vayamos por a terminar con el panorama internacional. Todo el buenismo occidental a principio de semana hablando de la preocupación a la reacción de Israel mientras justificaban a Irán con ese ataque sin mala intención, ataque pero poquito, como decían, y que había avisado incluso antes de atacar. Al final Israel contestó a ese ataque, pero fue más como un aviso y contraposiciones estratégicas militares, y ahí parece que ha quedado la cosa, al menos de momento. Mientras Europa, pues, mirando para otro lado, y sigue sin hablarse claramente de que hay que rearmarse y reforzar a todos los ejércitos de los países europeos, porque estamos en un escenario prebélico y en Europa no hay ni siquiera todavía un debate sobre ese tema, porque la izquierda mediática tiene un discurso buenista dominante y porque la izquierda política está incluso en contra. Ya lo hemos visto en estos días, cómo aumentó un poquito el presupuesto obligado y exigido por la propia Unión Europea, Sánchez, en cuanto a gasto militar, y bueno, ya la mitad de su gobierno ya está diciendo que se opone abiertamente a eso. En fin, hablando del tema del conflicto entre Israel e Irán, la estrategia de luego le ha salido mal a los ayatolás. El régimen teocrático fue quien instigó el ataque terrorista de Hamás para frenar los acuerdos de Abraham y la entrada de Arabia Saudí en donde ya estaban Jordania, Emiratos Árabes y Marruecos, y ahora se aprecia con más claridad que aquel horrendo acto terrorista en el pasado mes de octubre de Hamás, pues tuvo al final a los palestinos y gazatíes usados otra vez como carne de cañón. Esto es evidente, y que el conflicto no estaba ahí. el conflicto está precisamente en Irán, que es quien está detrás de todo esto, ¿no? En fin, terminamos con Trump y el primer juicio penal a un expresidente de Estados Unidos que empezó esta semana, ya hay jurado, se inicia la vista esta semana precisamente y parece que puede durar 2-3 semanas y veremos si sale condenado o no por ese delito penal y las consecuencias que puede tener de cara a las elecciones de noviembre. En fin, estaremos ahí pendientes. Pero lo que sí ha sido importante esta semana es que el Congreso de Estados Unidos, muy al final, aprueba por fin un importante paquete de ayuda a Ucrania, y esto puede significar un cambio de rumbo en el conflicto de la invasión rusa, porque le va a dar oxígeno, sin duda alguna, a los ucranianos para su batalla, y estaban esperando, bueno, urgentemente ese dinero, dinero que el Congreso de Estados Unidos va a dar a Ucrania, va a dar también a Israel para defenderse y eso va a ser importante para estos dos conflictos y eso yo creo que es un apunte muy importante de cómo están las cosas. En fin, esto es todo, la próxima semana más y ahora, bueno, dejamos las elecciones vascas y vamos a empezar con las catalanas que están inmediatamente detrás para el próximo mes de mayo. Y veremos ya las consecuencias que van teniendo unas y otras. Y a continuación, pues están las europeas. Es decir, que no vamos a parar de tener procesos electorales en España mientras se sigue deteriorando la vida política a todos los niveles. Y empezarán esas comisiones que van todavía más a hacer mucho más ruido mediático sin que realmente, pues yo creo que al final se vaya a resolver gran cosa. Seguiremos aquí para analizarlo y contárselo. El saludo para todos y hasta la próxima semana.
Bueno, pues ahí quedó el comentario de mi amigo Carlos Artiles, que cada día es más de derecha este hombre, ¿eh? Pero bueno.